República, la universidad de todos.
Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR.
Desde los estudios culturales y sociales te proponemos conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
Te proponemos pasar al otro lado del espejo de la enseñanza, la extensión y la investigación.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio en esta mañana de miércoles. Les estuvimos extrañando un montón, estamos volviendo. A mí que me encanta decir esto de la mañana de miércoles, porque me parece maravilloso. Así que bueno, muy contentos y contentas de estar acá. Estamos en la ciudad de Montevideo, son las 10:06 y estábamos escuchando al inicio del programa la canción Sin Paciencia de la banda argentina Callejeros. En la cabina está nuestro técnico de sonido, Gastón Pepe, y le vamos a mandar un beso a Emi Medina, nuestra productora, que en el día de hoy no nos está acompañando porque se encuentra en ICEF presentando una ponencia académica. A nuestros oyentes, recordarles que si nos quieren escribir, las vías de comunicación son, por un lado, nuestro Instagram, @preludio_uniradio, y por otro lado, al WhatsApp 092-555-982.
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo andas, Martín?
Está bien, Lule.
Arranqué, prendí la locomotora. Arrancó, y no puse ni una pausa.
O sea, está sola. No, como los caballos, ¿viste? Cuando...
Bueno, sí, tremenda alegría volver. Sí. Ya hace un mes que no teníamos programa en vivo. Se estuvieron reproduciendo programas anteriores. Y bueno, eso, tremenda alegría de estar de vuelta.
Un placer, realmente.
Bueno, les contamos entonces por qué Emi no nos acompaña el día de hoy. Está aconteciendo en esta semana el 20º Encuentro Nacional 25º Internacional de Investigación en Educación Física y 6º Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física, que este año se titula A 30 años del primer encuentro de investigadores en Educación Física de Uruguay, 1994-2024. Bueno, les contamos que el encuentro inició el lunes pasado, se extiende hasta este viernes, y este año tan particular en el que se cumplen los 30 años, se configura como un hito y un legado de una tradición que, aunque de forma incipiente y minoritaria, mostraba las promesas de una autonomía epistémica en aquel año 1994. Hoy, a 3 décadas de aquella primera iniciativa, se hace evidente el considerable avance en la producción de conocimiento devenido del crecimiento académico en el campo de la educación física en Uruguay a través del ICEF. 3 décadas que no pasan desapercibidas tampoco en el contexto social, político y cultural, y que nos interpela en la necesidad de pensar los nuevos problemas y desafíos de la educación, y particularmente de la educación física para una sociedad democrática. A tales efectos, esta significativa edición del Encuentro de Investigación y Extensión en el marco de la Universidad de la República se presenta como una ocasión para propiciar el análisis retrospectivo y prospectivo de la producción de conocimiento en el campo de la educación física. Pueden consultar el cronograma de actividades y el formulario de inscripción en la página web de ICEF, que es icef.udelar.edu.uy. Y también en el Instagram del ICEF hay información un poco más visual para ir siguiendo el evento.
Y también le podemos contar que, o sea, está aconteciendo en las mañanas y en las tardes. En la mañana de 8:30 a 10:30 es el primer bloque, después de 10:30 a 12:00. Ahí hay un corte de 2 horas y a partir de las 2 de la tarde hasta las 16 va como el segundo bloque de presentaciones y ponencias. Y se desarrollan tanto en la sede de Malvin Norte como en Parque Valle.
Eso en la mañana en Malvin Norte, y a partir de las 2 arrancan los bloques en Parque Valle. A las 5 son las mesas redondas, que son instancias centrales. Hoy es sobre la producción de conocimiento en la educación física a nivel regional. Van a estar compañeros de Uruguay y de Argentina también, y de Brasil. Pero bueno, pueden encontrar esa info en la página y en el programa del encuentro.
Bien, y continuando con nuestras noticias culturales, en el marco de estas noticias, Fotolúdicos, que estuvo pasando por nuestra mesa, está con inscripciones abiertas para su taller infantil de fantasmas, donde los más pequeños podrán dar rienda suelta a su imaginación y explorar sus propias historias fantasmales. Los participantes conocerán diferentes cuentos sobre fantasmas y crearán el suyo en un formato editorial novedoso y artesanal. Van a estar usándose fotografías antiguas, papeles y marcadores para dar vida a estas historias fantasmales, y hay unas creaciones con luz. Así que se va a estar realizando el 2 de noviembre a las 14 horas en Grow Academia, en la sucursal de Positos, y va a estar dirigido a niños de 6 a 11 años. Así que le mandamos un saludo a Noé. Y por más información pueden consultar en Instagram @fotolúdicos o por el correo fotolúdicos@gmail.com.
Bien, y por otro lado, antes del 2 de noviembre, pueden pasar por el espacio interdisciplinario en Rodó 1843, que se va a estar presentando 2 libros sobre la historia y la memoria del gremio de la UDELAR. Uno de ellos es ADUR, No surgió como el sol, historia y memoria de los gremios docentes de la Universidad de la República. Y el otro libro es Indicios, breve historia de la Universidad de la República. Entonces, la invitación queda hecha para el 25 de octubre a las 18:30 horas en el espacio interdisciplinario.
Vamos a un brevísimo corte y regresamos con más Preludio.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
Bilongo.
El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
El escaramujo dialoga con la duda y la pregunta. La duda como estado humano y la pregunta como herramienta de construcción. Cándida Camberbeck y Mateo Mañone hacen Escaramujo, una interacción entre vivencia y academia. Lunes a las 16 horas por 107.7 FM. Atención, pensadoras, pensadores, los martes de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio.
Universidad de la República, 175 años.
Regresamos con Preludio.
Volvemos con más Preludio y les contamos que hoy tenemos el honor de recibir a dos invitados de lujo que nos da mucha alegría personalmente a los tres, ¿verdad? Pudo hablar por los tres, Martín y Mayra, de tenerles acá en el estudio, en el programa. Hace mucho tiempo que queríamos hacer un encuentro de estas características, así que les contamos que estamos recibiendo a Rodrigo Peruzzaro, docente e investigador del Instituto Superior de Formación Docente número 84 de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Bienvenido, Rodri.
Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá. Tengo mucha felicidad.
Bienvenido. Y también nos acompaña Nicolás Jaimonat, licenciado en Educación Física por el ICEF. Se encuentra actualmente cursando la maestría en Educación Corporal de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido también, Nico. ¿Cómo andás?
Bien, muchas gracias. Mucha alegría de compartir esta mesa con amigos. Y bueno, con muchas ganas de charlar un rato.
Bueno, bien, bienvenidos a ambos. Para arrancar, entonces, en esto, vos, Nico, decís que tenés ganas de charlar un rato, también nosotros. Queremos empezar, con el invitado extranjero, con Rodri, que nos cuentes un poco, bueno, hace relativamente poco, hace una semana, creo un poco menos de una semana, el Parlamento en Argentina había votado presupuesto para la universidad y el presidente vetó, ¿no? A través del veto canceló esa decisión que se había tomado. Da cuenta un poco del panorama que hay a nivel político, ¿no? En Argentina, cómo se está viviendo, capaz que desde Mar del Plata, desde tu visión, la situación.
Bueno, sí, obviamente que, como todos sabrán, el charquito es más chico, ¿no? Entre Uruguay y Argentina, entonces las noticias llegan más rápido. Sí, Argentina nuevamente, porque es cíclico esto, entre 10 y 12 años suceden situaciones similares, se encuentra con la situación de ser gobernada por una forma de hacer política que obviamente atenta contra al menos los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras en las últimas décadas y particularmente en estos últimos tiempos del gobierno de este nefasto señor Javier Milei, ha habido un ataque particularmente a dos sectores, digamos, concretos, ¿no? Por un lado, antes que la universidad, todo lo que es el sector de jubilados y jubiladas, nuestros viejos y viejas que viven en condiciones lamentablemente nefastas de vida. Y como vos bien decías, Tincho, la universidad en general, es decir, a lo largo y a lo ancho de todo el país, ha recibido un golpe muy duro porque más allá, digamos, de este veto de Milei al presupuesto 2025, lo que sucede, digamos, es que ni siquiera alcanza con el presupuesto que ya se venía teniendo para la producción de conocimientos, para el desarrollo de esos lugares. Así que eso ha dado como respuesta también que en este momento haya más de 30 universidades, insisto, a lo largo y ancho de todo el país, que están tomadas, digamos, ¿no? Que no están realizando sus actividades habituales y están en un proceso sostenido de lucha, digamos, de asambleas, de toma de decisiones en pos de no solo revertir esto, sino poner, digamos, a la ciencia, a la investigación y a la producción de conocimientos en el lugar que se merece, sobre todo en Argentina, que es un país tan interesante en ese sentido histórico.
Bien, es compleja la situación. 30, cuando decías 30 universidades tomadas a lo ancho, o universidades, traduzco al español, igual se entiende, ¿no? Traduzco al español, traduzco al uruguayo, ¿no? Ocupado por los gremios estudiantiles, docentes, ¿cómo están siendo esas
Sí, sí, es una lucha, digamos, interclaustro, digamos, es decir, ahí en esa toma no solamente hay docentes, no docentes y estudiantes, sino que también inclusive hay conducciones de gestión, digamos, ¿no?, que han tomado la decisión de avanzar en una medida tan contundente como la toma, como respuesta, digamos, a esta negación que tiene el presidente, digamos, por un sector tan importante para el desarrollo de cualquier país, digamos, ¿no? Es decir, no, esto no solamente sucede en Argentina, sino que sucede en muchas partes del mundo, pero bueno, Argentina se caracteriza por venir recibiendo golpes de este tipo sistemáticamente, y obviamente habría muchos mitos para derribar de lo que Milei ha postulado, digamos, como argumentos para sostener este veto, digamos, o para no darle un cauce mucho más importante a lo que es el desarrollo y la potencia de ese sector de la sociedad, y tiene que ver, digamos, con su objetivo privatizador, es decir, su objetivo de arancelar todo lo que se encuentre en su camino, y se encuentra, digamos, con la historia de Argentina, de alguna manera, es decir, con una historia de lucha muy concreta de ese sector y de otros sectores que se suman a ese reclamo. Y bueno, la respuesta en ese sentido es esa, ¿no? Parar las actividades, digamos, producir discusiones y debates para ver cómo seguir, digamos, en el marco de un ajuste que luego vendrá en el nivel terciario, luego vendrá en la educación en general y en la salud, y como ya sabemos, el carácter de estos gobiernos liberales es ir por todo y privatizar todo, así que en ese sentido también dejar un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en esas universidades y facultades hace ya casi 5 o 6 días viviendo ahí, digamos, porque sería una toma, sería eso, vivir adentro de la universidad, y obviamente desearles el mejor de los caminos para esa lucha, ¿no?
Bien, el saludo desde acá, nos sumamos. Pasamos capaz que a conversar un poco más específicamente sobre esto. También era razón de la invitación, que nos pongas un poco al tanto de la situación, que, como decías, las noticias llegan, pero bueno, está bueno escuchar directamente de un actor, ¿no?, que está metido ahí en la situación. Hoy Lule los presentaba a ambos, ¿no? Ambos son estudiaron educación física, Nico licenciado en educación física por ISEF y Rodri licenciado en educación corporal. Bueno, están acá en Uruguay, bueno, Nico vive acá en Uruguay, pero están participando del encuentro de investigadores y van a estar presentando sus trabajos, ¿no? Están haciendo una investigación por la maestría que están cursando, que además son compañeros también de cursada de maestría. Entonces vamos a empezar con Nico, preguntándote, Nico, contanos qué es lo que estás investigando, de qué se trata y cómo es que surge ese tema, esa inquietud por ese tema.
Bueno, bien, yo estoy investigando sobre los campamentos escolares en sistema educativo público. Inicialmente comencé ese proceso con el trabajo de tesis de grado acá en el instituto. Y en ese momento nos preguntábamos, porque hacía muy poco tiempo que estaba circulando y ya en ejercicio lo que era una ley que pretendía universalizar los campamentos a nivel escolares, que era el programa de campamentos educativos. En ese momento, cuando quisimos con los espacios de tutoría, bueno, hacer algunas referencias en torno a ese programa, nos dimos cuenta de que habían un montón de referencias discursivas de quienes escribían el programa sobre los campamentos escolares en Uruguay, pero no había nada de producción académica en el tema. Entonces, en ese momento inicié una investigación que pretendió ser historiográfica, sobre todo ahí con un trabajo de archivo y de biblioteca muy interesante, y que me llevó a indagar sobre los primeros campamentos en Uruguay. Más precisamente, le pusimos como fecha de inicio en 1909, por más que podíamos encontrar alguna experiencia de campamento en torno a la Iglesia Católica en el 1905, pero utilizamos un corte particular en el 1909, y ahí analizamos las primeras experiencias de campamento que surgieron en el campamento de Piriápolis en la década del 20. La década del 20, donde la Asociación Cristiana de Jóvenes, en comunión con la Comisión Nacional de Educación Física, llevaban adelante las primeras experiencias de campamento para orfanatos de la época y para escuelas que en ese momento eran consideradas aptas para poder ir ahí. Todo eso después viene siendo parte de la investigación a posterior. En ese momento hubo un cierre y bueno, decidí poder avanzar un poco en la tesis de maestría, y me interesaba ver cuál era el corte que había de la propuesta de campamento, no solo con el trabajo antecedente, o sea, con lo que se postulaba sobre los campamentos, o sea, en las primeras décadas del siglo XX, sino que también me interesaba verlo en un corte donde se expusieran algunas características de los campamentos, algunas características discursivas por sobre todo los documentos en campamento, en dictadura y en la transición a la democracia. Ahí hago un corte donde establezco que desde 1980 hasta 1990, en ese periodo de 10 años, indago en tanto en los archivos de la Comisión Nacional de Educación Física como de primaria, revistas de difusión de educación física y los planes de estudio del Instituto Superior de Educación Física, se comienza todo un proceso para indagar cuáles son los discursos que sostiene el campamento. Y de ahí me encuentro.
Bien, bien. Capaz que vamos hasta ahí, ahora nos seguís contando.
Exacto.
¿Tá? Y pasamos a Rodri, contanos un poco en qué es lo que estás investigando, Rodri. La misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo surge el tema, la inquietud por esa temática?
Sí, un poco en relación a lo que traía Nico, bueno, yo investigo otra práctica corporal, por decirlo de alguna manera, que es el juego. Y por eso llego también a conocerlos y a conocerlas a ustedes. Y bueno, yo venía de investigar los perfiles docentes en la política curricular, es decir, bueno, ¿qué pretende la política de ese, vamos a decir, entre muchísimas comillas, ser docente y hacer docencia en educación física? Y a partir de eso y de mi interés particular por el juego, me pregunto, bueno, ¿qué es jugar y qué es hacer juego en la educación física? Y elijo, digamos, trabajar con los documentos curriculares, particularmente de la provincia de Buenos Aires, primero porque es la provincia más grande del país, digamos, entonces uno podría inclusive suponer o realizar una hipótesis de que eso también se reproduce a lo largo y a lo ancho de todo el país, sobre, bueno, qué se dice y qué se hace cuando se habla del juego. Entonces me enfrento, digamos, a estos documentos entendidos como políticas educativas, que de alguna manera lo que me traen, digamos, como algo interesante a discutir, digamos, es, por un lado, quién escribe eso, ¿sí? Quién produce esa forma de entender el juego. Y ahí hay toda una discusión, digamos, con la formación política y la clase social que lleva adelante esa elaboración de la política educativa en relación a la educación física en general y al juego en particular. Entonces hay un contenido, digamos, político de clase en el trabajo que yo pretendo desplegar y desarrollar. Y por otro lado, a partir de una categoría que trae Romina De Luca, que es una investigadora sobre la historia de la educación allá en Argentina, el concepto de degradación, digamos, ¿no? Entendido como el arrebato de las potencialidades humanas de las personas, digamos, de una manera consciente y voluntaria, obviamente, porque eso es la política educativa, y que se presentaría, digamos, en lo que tiene que ver con la práctica del juego, como la reducción, digamos, de múltiples, infinitas, miles, millones de formas de jugar a las que aparecen como el juego motor o las que ponen por delante, digamos, la categoría de motricidad. Eso para luego desplegar una serie de categorías que tienen que ver con el individuo, con el elemento de lo privado, de la propiedad privada y demás, en el sentido, digamos, de cómo la historia de la educación física se constituyó, ¿no? En esto de pensar que el cuerpo, digamos, son esas capacidades que tienen las personas de forma individual y que en todo caso en una clase de educación física las despliegan, digamos, en vinculación con otras individualidades y que los ponen en una suerte de medirse, ¿no? De desplegar capacidades, digamos, para ver quién puede llevar adelante, digamos, una forma de ese individuo ideal, digamos, ¿no? Entonces ahí lo que yo voy a plantear es que, producto de esa situación, se dejan de lado infinidad de formas de juego que no entrarían con esa lógica, vamos a decir, capitalista individualista o capitalista neoliberal, digamos, que va a parecer solapado, obviamente, directamente en la política educativa, que no va a aparecer con ese nombre, obviamente, pero que en definitiva, cuando uno empieza a ver en profundidad eso, intenta, digamos, volver a poner en escena esto, ¿no? Que la sociedad es un conjunto de individuos. Entonces ahí, bueno, perdemos el concepto de relación social, perdemos un conjunto de conceptos que nos van a enseñar a jugar de una manera particular.
Bueno, ahí pensaba en esto que decías. No sé si querían hacer alguna pregunta. Me quedé pensando, Rodri, decías el carácter que tiene, el tipo de juego que se propone en los programas que vos estás analizando, ¿no? Hay un cierto paralelismo entre justamente la estructura del juego como una forma que podría ser un espejo, si se quiere, del funcionamiento de la sociedad en esto de pensar el individuo neoliberal. Y particularmente la forma del juego motor. ¿Cómo es esas categorías con las que estás trabajando, la idea de juego motor? Hablaste de la propiedad privada. ¿Cómo es eso cómo se constituye, no sé si el juego como una propiedad privada o quién se pone en juego? El cuerpo como una propiedad privada, ¿qué es lo que estás pensando por ese lado?
Sí, ahí me parece que lo interesante para pensar es que las propuestas o las intervenciones de enseñanza en relación a un juego, digamos, lo que buscan es poner en tensión la comparación de capacidades, ¿sí? Pero niega, a su vez, que esas capacidades se estructuran a partir de una forma de entender el cuerpo orgánica, ¿sí? Natural, individual, y que en el mejor de los casos lo que podemos hacer es ponernos a dirimir esas capacidades en el marco de una estructura determinada. Eso para nosotros es un problema, digamos, porque no solamente el juego vuelve a encontrar una beta para constituirse como un medio para o en su carácter utilitario, digamos, ¿no? Bueno, el juego lo usamos para potenciar la velocidad, o lo usamos para hacer una entrada en calor, o lo usamos para ver quién es más rápido y ese tipo de cosas, sino, y por otro lado, constituye una forma de acción corporal que va a estar organizada, digamos, por nuestro aspecto fisiológico, nuestro aspecto biológico, digamos, y ahí obviamente vuelve a entrar estas condiciones del orden del capital, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué sería un cuerpo preparado fisiológicamente para jugar este tipo de juego? Bueno, que se alimente bien, que pueda descansar bien, y todo ese tipo de aspectos de la vida humana que vuelven a mostrar que en realidad ni siquiera estamos preparados para jugar a eso, digamos, ¿no? Es decir, no solamente degradan nuestra potencialidad del jugar y nos limitan las acciones para jugar a determinados juegos, sino que a su vez la forma motora del juego o ese juego motor que aparece termina siendo, digamos, una situación totalmente incómoda para niños, niñas, adolescentes, inclusive adultos y adultas, en donde quizás, digamos, eso lo ven en el deporte, ¿no? Como esa práctica, digamos, donde yo me comparo con otro, tengo que desplegar determinado rendimiento corporal y demás. Y yo creo, digamos, y por eso esta acción política en relación al tema de investigación, que todavía el juego no ha sido acaparado totalmente por la lógica del capital. Es decir, si bien se constituye en algunos aspectos como esta forma mercancía, por ejemplo, en la industria cultural, por ejemplo, en la producción de juguetes, por ejemplo, en cómo... el juego termina siendo la posibilidad de demostrarle al otro quién soy yo, cuál es mi propiedad, digamos, ¿no? Y mi propiedad, sobre todo en relación al cuerpo. Me parece que todavía tenemos la esperanza y la posibilidad, si desarrollamos un conjunto de teorías y de investigaciones, que podrían sacar al juego de ese lugar y que inclusive lo podrían poner como una práctica de resistencia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de relaciones podrían constituir situaciones de juego que nos inviten a hacer acuerdos, a pensar una situación más allá de la realidad concreta, digamos, ¿no? ¿Y qué problemas podríamos resolver jugando con un fin en sí mismo, ¿no? Con la posibilidad simplemente de jugar como práctica social y cultural. Entonces ahí, bueno, este afán del capitalismo por reducir todo a una mera mercancía hace, digamos, que inclusive nuestros niños, niñas no sepan jugar, o sea, se hayan perdido la posibilidad de, aprender a jugar. Entonces ahí me parece que hay una potencialidad, digamos, no solo en la práctica, sino en la práctica de investigación para arrancar de esa lógica el juego que tanto la quieren someter, digamos, y plantear, digamos, que hay infinitas formas de jugar que no solamente se reducen a un cuerpo físico y del rendimiento, y que hay inclusive infinitas formas de desplegar la acción corporal. Entonces ahí, digamos, bueno, ¿cuáles serían esas formas, no? Y ahí todos podríamos decir un montón de eso.
Nico, vos adelantabas que tu tesis de maestría continúa como, bueno, cosas que, en las que te encontraste con en la tesis de grado. Ahí, ¿cómo se construye como un poco el mapa de categorías o de conceptos centrales en la tesis actual de maestría y qué recupera de ese primer intento y ejercicio de investigación en el grado?
Bien, una de las categorías que yo encontré en la tesis de grado, en el primer trabajo, fue la relación del campamento y la pobreza. Entonces, en ese momento la selección de las escuelas para poder participar iba de la mano de ciertos niveles de la política pública para poder estructurar a niñas y niños dentro de lo que se llamaban o se denominaban las curvas de normalidad. Esa curva de normalidad era una mirada biologicista de la época, un corte higienista que ya viene en el sistema educativo desde el siglo XIX, y que en ese momento lo que se consolidaba era un campamento donde se pudieran desarrollar determinados tipos de hábitos a partir de una estructuración muy fuerte del campamento, que eso es una propuesta que tiene ciertas continuidades hasta la actualidad, sobre todo a la hora de cómo se estructuran esos cronogramas, cómo se estructuran en torno a ciertos espacios que de alguna forma apuntan al cuerpo biológico. Entonces se estructuran a partir de los espacios de comida, los espacios de higiene, y en esa característica del campamento y la pobreza, la relación se va tejiendo sobre un corte biologicista. Yo lo que me empiezo a encontrar en este nuevo trabajo entre la transición de la dictadura a democracia, yo tomo ahí en la transición, tomo las categorías sobre la división de la dictadura de Luis Eduardo González, que lo recupera Caetano Rila. Entonces tomo a partir del plebiscito del 80 como el periodo de trabajo de investigación mío. En ese momento lo que arranco a ver es, en esta categoría articulada sobre la pobreza, bueno, ¿cuáles eran los destinatarios de esta propuesta de campamento? No solo campamento, sino también de las colonias escolares. Y ahí existen ciertas continuidades que se van dando hasta sobre todo el año 84. El año 84 me parece un año emblemático porque es un año de que la Comisión Nacional de Educación Física da de baja un usufructo, un convenio que realiza con la Sociedad Gimnástica al Avenir para utilizar el campamento de Quillú. En ese momento, hasta ese momento, la gimnasia era la práctica corporal por excelencia junto al juego, que con Rodri hemos discutido muchas veces como el rol del juego en los espacios de campamento. La gimnasia era una de las prácticas preponderantes. ¿Por qué? Por el rol disciplinante que tuvo históricamente la gimnasia dentro de lo que es el currículum de educación física y dentro de lo que ha sido dentro de los campamentos. Entonces, ahí yo lo que visibilizo es un corte a partir del 84, cuando cae ese convenio de usufructo con la Sociedad Gimnástica al Avenir, y la preocupación ya entre la relación del campamento y la pobreza no es por los acercamientos a ciertos cortes biologicistas. Entonces, bueno, poder colocar niñas y niños dentro de las curvas de normalidad con el peso. Se hablaba de las coloraciones de la piel, entonces cada uno de los campamentos, por ejemplo, prevenía en determinados espacios baños de sol, sino que ya la preocupación es sobre la posibilidad de personas en situaciones materiales degradadas, tomando un poco la referencia de lo que traía Rodri, en situaciones materiales degradadas que pudieran participar. Yo ahí coloco algunas interrogantes, que es, por un lado, se presenta a nivel discursivo en los archivos la preocupación porque ese sujeto no pueda ser un consumidor, o sea que no pueda acceder de forma privada a las experiencias de campamento. En ese caso hay un giro ya, porque la propuesta mismo de campamento no se estructura en torno a estos elementos de corte biologicista, sino que a partir del año 86-87 empieza a haber una preocupación desde la pobreza en ese sentido. Y yo hay otra lectura que hago que me parece interesante, que es trabajando la categoría de sujeto carente y el sujeto de educación de Pablo Martínez, que los campamentos en muchas de las actas, sobre todo de primaria, aparece como la antesala de proyectos escolarizados que después se instauran a nivel de currículum. Entonces, las primeras experiencias de campamento entre el 88 y 89 que apuntan a escuelas, que empieza a aparecer la nomenclatura de contexto crítico, comienzan a funcionar en consonancia con las primeras experiencias de escuelas de tiempo completo. ¿Y cómo? Dedicar en esos espacios la mayor carga horaria que era la que no se daba en una escuela convencional. Las preocupaciones de la educación en ese momento para con el campamento, por ejemplo, ya no son las preocupaciones de este corte higienista, sino que son, por ejemplo, los índices de repetición del estudiantado. ¿En qué lugares se daban? ¿Dónde se hacen esas lecturas y a quiénes invitan para participar de esa propuesta? Hoy en día diría que eso, esa doble categoría de análisis entre campamento y pobreza y trabajando, articulando con esta idea del sujeto carente o el sujeto de la educación.
Bien, bueno, vamos llegando al final de este primer bloque de preludio. Les recordamos a nuestros oyentes que si nos quieren escribir, las vías de comunicación son nuestro Instagram, @preludio-uniradio, o nuestro WhatsApp 092-555-982. Nos vamos a un corte y a la vuelta vamos a continuar conversando con Rodrigo Peruzzaro y Nicolás Sheymanat.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes
con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico. Voy a hacer en tu honor.
Este fin de semana llega Paisaje Somático a la Sala Lazaroff. Una obra de danza contemporánea, un carnaval de sentidos, una comedia sensorial, un rito saturado de símbolos, un insólito mapa rioplatense. Sábado 19 a las 20 horas, domingo 20 a las 19 horas. Entradas en venta en Ticantel. Descuentos para FUCBAM, Club de Fútbol Danubio y Montevideo Libre.
Radio La Regional en Uniradio.
Desde el litoral, el sonido del río nos trae noticias, entrevistas e informes con perspectiva universitaria.
Una selección de los programas Dialogando con la Universidad, En qué nos metimos y Viernes con vos. Producido por Radio La Regional, Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto de la UDELAR.
Este sábado y todos los sábados a las 8 horas, Radio La Regional en Uniradio, 107.7 FM. uniradio.edu.uy.
Universidad de la República, 175 años.
Regresamos con Preludio.
Volvemos con más Preludio y les recordamos que estamos conversando con Rodrigo Peruzzaro y Nicolás Sheymanat en relación a sus investigaciones de posgrado en la maestría que están realizando en la ciudad de La Plata.
Bueno, bien, continuamos entonces, como dice Lule. ¿Alguna de los hallazgos que han tenido hasta ahora, de los avances, respecto de la tesis, ¿qué cosas podrían destacar? Vos, Nico, hoy adelantabas algo también, pero bueno, nada, capaz que como quieren recalcar algo particular, que digan, bueno, nos encontramos con esto. Y por otro lado, atado a esta pregunta, una segunda parte, decir, en el trabajo de archivo, ¿se encontraron con algo que medio que les descolocó, que venían pensando? Uno, cuando va investigando, siempre tiene como un cierto prejuicio de lo que se puede llegar a encontrar, ¿no? Y después, cuando se mete ahí en el archivo, empiezan a desplegarse cosas, aparecen cosas que uno ni pensaba. Bueno, si les pasó algo así, y bueno, ¿y qué, no? O sea, así que empiece quien quiera.
Bueno, yo iba. Tengo dos respuestas para eso. No, una de aspecto.
Elegí una.
Voy a elegir a una.
Pensé las dos, pensé las dos.
Más corto. Una era de aspecto metodológico, sobre todo con el trabajo de archivo, que fue un proceso que fui encontrando a medida que fui indagando los espacios y en los distintos archivos históricos de la Comisión Nacional de Educación Física y de Primaria, en el edificio Varela. Y que es el poco cuidado que se tuvo durante décadas de la preservación de ese patrimonio histórico, que es un patrimonio de todas y todos. A mí me pasó, por ejemplo, en primaria, que le voy a mandar un saludo a la chivóloga, que una mano tremenda para poder hacer como las búsquedas necesarias, y fue quien sistematizó parte del archivo de primaria, que me contaba en ese momento que la dispersión era tal cuando ella ingresa a trabajar ahí, que se perdieron un montón de archivos o de elementos o de actas que eran fundamentales, por ejemplo, para un montón de aspectos que tenían que ver con la educación primaria del Uruguay. En mi caso particularmente, muchas de las actas vinculadas a campamento estaban en el litoral del país, porque en Paysandú funcionaba una de las colonias de vacaciones, en Salto de Paysandú. En el marco de esa colonia de vacaciones, en su momento hubo una quema de materiales, pensando que era un montón de elementos y papeles que no iban a servir, y contenía un montón de elementos que eran riquísimos para un tipo de investigación de corte histórico, como el que yo hago. Entonces, claro, uno cuando llega metodológicamente a decir, bueno, espero encontrar algo de esto, o que en alguno de los espacios esté esto que se trató, uno encuentra de que los libros de actas que hacen referencia a los temas como de forma de carátula, dice, bueno, si me dirijo a la carpeta tal, voy a encontrar este elemento, y cuando iba en búsqueda de la carpeta no existía ese elemento. Y ese elemento, claro, era porque en algún momento se entendía que era un montón de acumulación de papel.
Había sido quemado.
Había sido quemado.
En un fogón.
Exactamente. Entonces, eso por un lado, como las dificultades del acceso a los archivos históricos, de la conservación, creo que también en algunos momentos por algunas cuestiones más tendenciosas, es decir, bueno, no hay interés de que se sepa sobre determinadas cosas, entonces ahí uno no puede hacer la mirada hacia el costado, y después en otro sentido también por cuestiones que tenían que ver con el saber de la archivología, de no saber cómo poder generar un acervo cultural a partir de esos documentos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, para este tipo de trabajo. Igualmente, sorteando eso, me parecía como un aspecto a destacar que ciertas sistematizaciones que se han hecho, sobre todo en el periodo 2010-2019, por lo menos en lo que tiene que ver con el archivo de primaria, implicó un ordenamiento que hoy en día podemos decir, yo en mi caso, por ejemplo, de los 10 años, hay una cantidad o un volumen de información que está para compartir y ser consultada. Después, dentro del aspecto metodológico también están las voluntades políticas de poder consultar ese tipo de actas, que ahí entran otras cuestiones que son en determinados lugares con determinadas tendencias a pensar de que tal vez lo que uno vaya a encontrar ahí puede ser perjudicial para administraciones de turno. Eso complejiza muchísimo la accesibilidad. Yo, para tener una idea, para poder acceder al archivo de primaria demoré 8 meses, cuando en sí era simplemente entrar a una habitación y empezar a sacar libros de acta. Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hay detrás muchas veces en este tipo de funcionamiento o en este tipo de trabajo que coloca tantas barreras en la utilización de ese tipo de material
público?
O ese material, exactamente, que es un patrimonio histórico y público.
Sí, en mi caso no voy a negar que no pueda existir una quema virtual de documentos, pero yo, bueno, trabajo, digamos, con un recorte de época un poco más contemporáneo, digamos, ¿no? Yo trabajo desde el año 1997 al 2023. 1997 porque son los CBC que se escriben para organizar la política curricular de la educación física en los 3 niveles, digamos, obligatorios en Argentina, y a su vez en el nivel superior, o sea, la formación de formadores. Y llego al 2023 porque es la última reforma del nivel inicial, o sea, lo que no sé si acá se llama jardín de infantes, supongo que sí, pero los primeros peldaños, le digo yo, de la escolarización. Y en ese sentido, digamos, lo que yo observo es que hay como una suerte de homogeneidad en el concepto de juego motor, digamos, ¿no? Entonces, políticamente, yo pienso que si en la forma de reproducción social en la cual vivimos, vamos a decir, es más difícil convencer a una persona de más de 18 años de que cambie su forma de pensar que a un niñito o una niñita de 3 años. Obviamente acá hay una cuestión de vulnerabilidad de la forma de ser y los elementos que uno puede tener para discutir una idea y ese tipo de cosas. Y el concepto aparece a lo largo y a lo ancho de toda la política curricular. Pienso, bueno, qué mejor que comenzar, digamos, por modificar las concepciones de la formación docente para que luego, pensando estratégicamente la política, esos docentes que se formen bajo otra perspectiva o teoría o lógicas del juego puedan luego llegar a las escuelas o a los espacios generales donde esa práctica se despliega y tener otra concepción, digamos, de cómo pensarlo. Y con respecto, Tincho, a lo que vos planteabas, bueno, yo creo que me parece que la política oficial tiene como no solamente un error, sino un doble error, digamos, ¿no? Es que no solamente que piensa que puede enseñar a jugar, sino que encima piensa que puede enseñar otras cosas a partir de la enseñanza del juego. Con lo cual, habría que hacer como dos cortes epistemológicos. Por un lado, discutir si efectivamente uno puede aprender otra cosa más allá de la lógica de ese juego. Es decir, si yo puedo tirar un dado y agarrar tapitas cuando sale un 2 y luego decir que puedo aprender el conteo o a contar, por un lado, yo diría que no. Y por otro lado, ¿qué sería enseñar a jugar o enseñar un juego? Yo creo que ahí lo que tenemos, digamos, como docentes en términos de intervención, digamos, es la posibilidad de generar situaciones, digamos, ¿no? En donde las personas tengan la posibilidad de jugar. Y obviamente que como esas personas no llegan de forma abstracta a ese juego, seguramente y es muy probable que carguen en esa situación todo un conjunto de elementos de su propia realidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ingresen a esas situaciones, vamos a decir, habitados, digamos, por una lógica que no es la lógica, digamos, del jugar, sino que es la lógica cotidiana en la cual viven. Entonces ahí me parece que como maestros o como docentes que queremos potenciar una práctica como el juego, no sé si enseñar, pero sí vamos a necesitar hacer determinadas intervenciones justamente que intenten, digamos, correr de lado este elemento que vos luego me preguntabas, que es el de la propiedad privada, y decir, bueno, acá, si nosotros pretendemos jugar, vamos a necesitar hacer acuerdos entre nosotros y nosotras. Si yo pongo mi propiedad privada por delante de esos acuerdos, va a ser muy difícil poder desplegar ese juego, ¿no? Sea porque, bueno, este juguete es mío, entonces yo quiero jugar a esto y yo dispongo la forma de juego porque es mío, o sea porque la forma de vincularme corporalmente en ese juego se despliega de una determinada manera que hace de que yo, en vez de poder potenciar tus posibilidades de jugar, las obstruyo golpeándote o pegándote, o, es decir, un conjunto de elementos que aparecen en la sociedad como forma de relacionarnos, que ponen otra vez por delante mi propia capacidad, mis propias posibilidades en detrimento de esas relaciones que se pueden generar. Entonces ahí me parece que la enseñanza en realidad, más que esa posibilidad de decirle algo a otro porque yo ya lo sé, digamos, es, creo que la posibilidad de disponer en un espacio determinado un conjunto de situaciones que nos permitan vincularnos de una determinada manera y resolver un problema. Y ese problema va a variar, digamos, ¿no? A veces el problema es de orden o está puesto en la ficción, digamos, ¿no? En producir una ficción que me permita seguir estando en esa situación. A veces el problema tiene que ver con resolver una situación colectivamente. A veces me permite potenciar mis cualidades más personales, digamos, y hacer jugar esas situaciones. Y me parece que ahí sí lo que yo voy a decir es que el docente tiene un rol particular, ¿no? Que es intentar acompañar ese proceso sin imponer nada, sin determinar, digamos, cómo habría que hacerlo, cuál sería la mejor forma de hacerlo, pero sí me parece estando atento a combatir constantemente, digamos, yo voy a decir, no sé, los vicios del capital, digamos, ¿no? Esto de inclusive en un marco ficcional, que sería un marco otro a la realidad, a tratar de hacer operar otros elementos, decir, bueno, no, pará, acá, si queremos jugar, vos no podés estar mintiendo todo el tiempo, ¿sí? Vos no podés estar, poniendo por delante tus propias condiciones, digamos, ¿no? Relegando las condiciones de otro. Quizás sirvan para sostener esa dinámica, digamos, ¿no?
Me hacía pensar en lo siguiente, y capaz que es una pregunta como para abrirla para todos en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa cuando o sea, el juego cuando ingresa a la escuela en algún punto pasa a estar mediado por la pedagogía o por una intención educativa, digamos? ¿Qué cambia ahí, no? O sea, no estaríamos hablando entonces del mismo juego mediado por la pedagogía a un juego que sucede fuera del ámbito pedagógico, digamos, ¿no? ¿De qué juego estamos hablando? ¿Cuáles serían esas diferencias? Incluso me preguntaría si es posible jugar en la escuela. Y por otro lado, hacía referencia a Rodri a la ficción y al acuerdo. Entonces me preguntaba si se alcanza con decir que, bueno, que instalamos eso como posibilidad, ¿no? Y ahí estaríamos, de alguna manera, rompiendo o alterando o yendo en contra de una forma que replica los modos de producción de la vida. En algún punto, básicamente cuando en el mercado se encuentra el dueño de la fuerza de trabajo y el capitalista, hay un acuerdo ahí, ¿no? Y
total.
Se suponen libres para poder llegar a ese acuerdo. Entonces, nada, o sea, alcanza con el acuerdo, con la ficción. No sé si por dónde podríamos pensar.
No alcanza en absoluto.
Falta como, la plata.
Como para arrancar. No alcanza porque otra vez, ¿no? Lo que hacen estos discursos, digamos, es correr de eje el contenido, digamos, de la práctica. Es decir, ahí lo que me parece es que, otra vez, inclusive los acuerdos e inclusive la ficción se van a estructurar a partir de un elemento que va a tender a la conciencia, digamos, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a esa situación, la conciencia que opera es la conciencia que domina las relaciones, digamos, ¿no? Por eso, inclusive en el marco, vos trajiste una palabra interesante, porque encima nuestro actual presidente llega al poder reversionando una vez más en la categoría de libertad, digamos, ¿no? De hecho, todos sus discursos termina diciendo viva la libertad, carajo. Es decir, hay un concepto de libertad, hay un concepto de libertad que ya estudia Marx en el Capital, digamos, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo producen los trabajadores? De forma independiente y privada. Es decir, son libres de hacerlo, nadie te obliga a trabajar. Nadie te dice, bueno, ahora vos cumpliste 18 años, tenés que ir a trabajar. No. Lo que pasa es que las condiciones de existencia y de vida de esta sociedad te obligan de alguna manera a ir a trabajar. Y cuando uno va al mercado a vender su fuerza de trabajo, lo hace en total libertad. Es decir, va y se expone a esa situación. Yo creo que en el juego pasan cosas similares, digamos, ¿no? Es decir, uno se enfrenta a esa situación que puede ser colocada por un docente que reproduce una forma ideológica particular porque está formado en una estructura ideológica particular y sostiene entonces determinadas formas de juego. Entonces ahí me parece que enseñando a hacer acuerdos, enseñando a ficcionar o a modificar la realidad, inclusive variando las posibilidades de problemas lúdicos o problemas de juego, no alcanza. ¿Por qué? Bueno, no alcanza porque en definitiva hay algo tan potente como la conciencia de las personas y la estructuración, inclusive psíquica, ¿no? Un montón de elementos que van a aparecer ahí, familiares, históricos y demás, que van a otra vez colocar este elemento de lo privado y que de alguna manera va a interrumpir esa situación de juego. Entonces, nosotros qué perspectiva tenemos, porque si no sería casi trágica la situación. Bueno, por un lado, empezar a ver qué formas de juego nos permiten a nosotros amplificar ese repertorio, hacer que esas personas tengan más experiencias de juego y más variadas experiencias de juego. Y por otro lado, no dejar de decir de que para poder, vamos a decir, jugar de otra manera, hay que cambiar las relaciones sociales. Es decir, va a existir la necesidad todo el tiempo de pensarnos y pensar que puede existir una manera distinta de jugar, inclusive basada en otro concepto de libertad, digamos, ¿no? Yo acá tenía una cita, ¿no? Decía, bueno, las ideas de justicia que llenan la cabeza de los civilizados y que están basadas en lo tuyo y en lo mío, se desvanecerán como una pesadilla cuando la propiedad común haya reemplazado a la propiedad privada. Entonces, ¿qué sería lo común en el juego, ¿no? Bueno, encontrarnos y tener la decisión y tener inclusive la posibilidad de no hacerlo, digamos, ¿no? De jugar. Es decir, que cada uno pueda entrar en ese conjunto de relaciones simplemente para poder jugar. Bueno, ¿qué sería enseñar eso? Y bueno, sería enseñar en principio también vincularnos de otra manera, es decir, relacionarnos de otra manera, entender que es necesario el otro, digamos, para poder jugar, y que el otro también es necesario que se incorpore a ese juego de una manera que no me elimine, no me corra a mí, ¿no? Sino sino que yo pueda potenciar lo que él hace y que él pueda potenciar lo que yo hago. Es decir, que la relación justamente se estructura a partir de una potencia colectiva. Entonces ahí, bueno, como para cerrar eso, digo, otra vez el juego motor va a poner por delante la propiedad privada en forma de motricidad. Entonces yo me vinculo contigo en términos de si te puedo vencer, ¿sí? Si te puedo eliminar, si te puedo correr de esa situación. Bueno, habrá que pensar formas de juego que, lejos de poner eso por delante, nos inviten a pensar de que va a ser necesario que nos vinculemos con los demás de otra manera para poder sostener esos juegos, y que va a existir la posibilidad de decir: yo no quiero jugar más ahora, jugamos mañana, nos volvemos a encontrar mañana, ¿sí? Y que esa suspensión del juego sea acordada también, y que nos permita quizás desear seguir jugando, digamos. Yo creo que hoy en día en el sistema educativo argentino los niños y las niñas no desean jugar, no quieren jugar. ¿Por qué? Porque jugar los somete a una situación incómoda, digamos.
Muy bien. Nico, no sé si en 30 segundos querés comentar algo.
No, simplemente que en el juego, en el campamento, en esta particularidad, ¿no?, de la dimensión de lo enseñable, cómo trascienden estas formas también en la propia lógica del juego que se planifica. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, que en los primeros campamentos del siglo XX, la propuesta de juego ya estaba cercenada de alguna forma a construir ciertos ideales biologicistas en los cuerpos de niñas y niños. Entonces, esto que trae Rodri me parece sumamente interesante, como para poder pensar cuáles son las propuestas, si se quiere, contrahegemónicas a ese tipo de funcionamiento, que constituyan otra forma de relaciones u otra forma de construcciones sobre esa idea de juego. Nada, adelantaremos en otro momento cuando tengamos más tiempo.
Y la, si picaste. No, los pueden escuchar. O sea, escuchar. Estábamos por cerrar y decidiste picarla con esta pregunta.
Claro.
Siempre vas a hacer estas cosas, Tincho. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, Rodri, y muchas gracias, Nico, por estar acá. ¿Algo más que quieran decir antes de despedirse?
No, yo agradecer. La verdad que la pasé muy bien, y un espacio para compartir también con Rodri, que no nos veíamos hace bastante tiempo. Y bueno, que siempre bromeamos con que el estudio se transformó también un elemento para la amistad, así que buenísimo.
Yo solo decir que haberlos conocido y participar del grupo de estudios y quizás continuar por este camino de construcción de una amistad sería lo más cercano a lo que yo pensaría como las nuevas formas de juego, digamos, ¿no? Es decir, esta posibilidad de entregarme a conocerlos, a debatir, a intercambiar y justamente, digamos, a construir otro tipo de relaciones. Con lo cual, si se puede hacer en el marco de las universidades y de la investigación, creo que no habría problema en el juego. Con lo cual, mis palabras son de pleno agradecimiento, porque es una puerta que me abrió para seguir siendo feliz, ¿sí? O para ver que es posible ser feliz y materializarlo, que es lo más importante, ¿no? Que no quede simplemente en una idea o en un discurso, sino poder llevarlo adelante. Así que esto, nada, gracias.
Muchas gracias. Llegó un mensaje así de último momento,
así, bueno,
que dice: desde la sede, Rubén, Raúl y Sandra, les mandamos un fuerte abrazo a ese grupete. Así que un saludo para Rubén, Sandra y Raúl.
Un abrazo muy grande para los tres.
Ayer vivimos otra situación de esas. De compartir.
Meta Lúdica y Academia.
Total.
Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí el programa. Les recordamos nuestras vías de comunicación: Instagram, @preludio_uniradio y WhatsApp 092-555-982. Les dejamos con la canción de Larbanoa Carrero, 8 letras, y nos vemos el próximo programa. Que tengan buena jornada. Salud.
Nos vemos.
Nos vemos.
En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre, sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los arrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento.
en el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, y en la historia del hombre casa por casa. ¡Oh!
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.